El día de hoy, como ustedes ven, vamos a tener un resumen o un repaso de lo que miramos el día de ayer. Si les pregunto a ustedes, ¿cuántos aprendimos algo nuevo el día de ayer? ¿Amén? ¿Y por qué vamos a dar un resumen de esto? Primero, esta predicación que dimos surge por un comportamiento general en la iglesia. Siempre que me veas a mí predicar, nunca voy a hablar de una persona en específica en la predicación. Eso es antibíblico, eso no es correcto. El texto bíblico dice que si alguien tiene algo contra alguien, o si tu hermano ha pecado contra ti, ¿qué es lo que debes hacer? Tienes que ir ante él a solas. No puedes usar el púlpito para atacar a una persona o para hablar mal de una persona o para reprender a una persona directamente, específicamente, a solo que tal persona no se quiera arrepentir y ya se haya hablado con él. Habían existido dos testigos y por ende se tiene que decir a la iglesia. Entonces nunca se debe utilizar el púlpito para hablar del pecado privado de una persona sin antes haber ido hablado con tal persona en privado. ¿Lo entendemos aquí? Entonces esta predicación surge por un comportamiento general en la iglesia. Es algo que los ancianos hemos visto, no solamente en una persona, sino en distintas personas, donde se falta a la congregación, no se viene a los cultos a veces de vez en cuando. Y cuando ese comportamiento se sigue en la mayoría de hermanos, es tiempo de hablar. Es tiempo de tomar en cuenta esto. Esto no se debe de ignorar. No se debe de caer en el error de mirar la comunión entre los hermanos y el congregarse como algo superficial. O sea, no es tan relevante o no es tan significante o es insignificante para mí. Eso es lo que nos preocupa. Que tal persona llegue a pensar que el reunirse es algo superficial. Que el venir a la iglesia es como cuando vas los domingos a la mall. O cuando vas a visitar a un familiar. Eso es lo que se tiene en cuenta. No se puede ignorar tal cosa. No se debe de mirar la comunión entre los hermanos y congregarse como algo superficial o insignificante, o tenerlo en poca relevancia, o no darle importancia. O sea, si puedo ir bien y si no, tampoco. No se debe de mirar el congregarse de esa manera. Pero a la misma vez, tampoco debemos de caer en el error de asistir a los cultos con una mentalidad legalista. ¿Cómo sería eso? Hay personas que atienden más los servicios unos que otros, ¿es así? Hay personas que son dignas de tenerlos como ejemplo, de que constantemente están en las predicaciones. Y por ese lado, no podemos caer en el error de mirar el asistir a los cultos con una mentalidad legalista. O sea, ¿quién se está portando mejor? O fulano de tal. El hermano fulano es el que está asistiendo más. Y por tanto, que tal persona se sienta más por el simple hecho de asistir más frecuentemente a un qué. A un culto. Tampoco se debe de mirar de esa manera. No se debe de mirar como algo superficial. Estoy cumpliendo con algo que debo de hacer. Tampoco es eso. No se debe de asistir a la iglesia o a la congregación obligadamente. O sea, tengo que hacerlo y porque tengo que hacerlo no me queda de otra que hacerlo. Porque de otra manera los hermanos o los ancianos me van a llamar la atención. ¿Ves los dos lados de la moneda? Ni lo debemos de mirar como algo insignificante o darle poca importancia, pero por otro lado tampoco tenemos que tener una mentalidad legalista, decir, tal persona por el simple hecho de venir está cumpliendo o es más cristiano que otro. Entonces, ¿qué hemos dicho en el estudio pasado? La preocupación es la profesión ¿de qué? De fe. Ese es el problema. Hay personas que por X o Y razón realmente no pueden venir, pero su corazón, su fe está arraigada en su corazón, en su mente y en su alma. Realmente aman a Cristo, pero por X o Y razón, tal día, tal tiempo, no pudieron asistir y está bien. Pero ¿qué pasa si una persona deja de asistir porque simplemente está falta de fe? Realmente no desea estar en medio de la congregación. Eso es lo que nos preocupa. Y es responsabilidad de los pastores mirar por la vida espiritual de los creyentes. Hebreos capítulo 13 lo dice muy claro. Nosotros, como ancianos en la congregación, debemos mirar por el cuidado espiritual de las personas. También quiero aclarar algo. Cuando decimos ir a la iglesia, lo digo en la forma en que se entiende en el día de hoy. Tal frase realmente no es bíblica, o sea, decir voy a la iglesia es algo incorrecto bíblicamente. Pero lo digo o lo decimos para referirnos a la forma en que se entiende el día de hoy. O sea, voy a la iglesia simplemente significa voy a tal lugar donde se reúne toda la congregación, ¿verdad? Pero la iglesia son aquellas personas que creen en quién. En Cristo, la iglesia no es un lugar, no es un templo, no es una localidad, es un grupo de personas que ha creído en Cristo. Pero mayormente, el día de hoy, cuando alguien dice voy a la iglesia, se está refiriendo voy al templo donde se congregan tales personas. Y porque este estudio, como vuelvo a decir, no solamente es un estudio, sino que tiene que ver con la vida de la iglesia. Porque esto, aparte de ser una enseñanza, es más una exhortación a la iglesia. Vamos a hacer un repaso donde se nos van a preguntar algunas cosas y todos tenemos que participar de lo que hemos aprendido. Porque si no participamos o no hablamos o si no decimos lo que hemos aprendido o si realmente lo vamos a poner en práctica, es como si el día domingo no hubiéramos hablado nada. Y para no hacerlo tan largo, voy a comenzar con la primera pregunta y me voy a dirigir más a los ancianos, porque son las personas que conocen un poquito más la palabra de Dios, pero es para todos las preguntas, ¿verdad? Así es que la primera pregunta, ¿pueden participar todos? ¿Se vale equivocarse? ¿Sabes qué es lo que no se vale? No preguntar a pesar de que no sepas. Eso no se vale. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te la respondemos. Otra de las cosas es que no me voy a detener tanto en rectificar cosas que ustedes posiblemente digan mal. Si veo que no está tan mal, voy a dejarlo pasar porque son algunas preguntas que quiero que todos participemos para que así podamos edificarnos los unos a los otros. A menos que vea que la pregunta, la respuesta estuvo tan fuera de la pregunta, es entonces como cuando voy a rectificar las cosas. La primera pregunta es, bueno, estuvimos viendo la carta a los hebreos, ¿verdad? La primera pregunta es personal. No tengas miedo a equivocarte aquí porque es algo que tiene que ver contigo. ¿Qué es lo que aprendiste acerca de congregarse el día de ayer? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que fue que más te llamó la atención? ¿O qué es lo que, o cómo ves ahora congregarte? ¿Qué es lo que entendiste? Por eso, vamos a comenzar de este lado. Y así, las personas que quieran participar. No, no necesariamente tiene que ser uno por uno. Vamos a comenzar con el hermano Juan.
Hago rápidamente y algo que aprendí ayer fue que si yo realmente tengo fe en el Señor, tengo fe en Cristo, la manera que se va a expresar esa fe es congregándome, no dejando de congregarme. Y creo que vimos contextos sobre cómo el autor de los Hebreos pone a Cristo sobre todas las cosas, cómo hace referencia al Antiguo Testamento y ahora después termina en el Antiguo Testamento en cómo Cristo cumplió, es más grande que los profetas, que el sumo sacerdote Aarón, y cómo Cristo es, pues, se ha puesto sobre todas las cosas. Y si nosotros hacemos lo mismo en nuestras vidas espirituales, creo que poner nuestra fe en Él se va a expresar en no dejándonos de congregar, sino exhortándonos en amor y hacia buenas obras. Y es algo que pude captar yo ayer.
Okay. ¿Quién puede decir algo más, aparte de nuestro hermano? ¿Qué aprendiste, hermano? Hermano.
¿Puedes repetir la pregunta?
¿Qué es lo que aprendimos acerca de qué significa congregarse? ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
¿Qué? Pues que no solamente es congregarse en una iglesia local, sino que tiene más que ver con la acercarse a Cristo en comunión con Él y por ende con los hermanos.
Amén. Muy bien, hermano. Hermanita.
Pues yo aprendí de que no nada más específicamente es un domingo congregarnos, sino que tal como pues Dios nos manda, ¿verdad?, de asistir a los estudios, a asistir al servicio, a congregarnos y principalmente poner a Cristo sobre todas las cosas, porque Él es nuestro Señor.
Amén. Hermano.
Ok, hermano, una de las cosas que aprendí basado en la predicación de ayer fue de que el congregarnos no es algo que por costumbre que se tiene que hacer, o por liturgia, o por costumbre que uno siempre lo tiene que hacer, sino eso representa nuestra lealtad hacia Dios y también es una profesión de fe. Y la otra cosa es de que al faltar de congregarnos, no es tanto el faltar, sino el motivo por el cual faltamos.
Exacto.
Y es una de las cosas que, basado en este pues, texto, lo he entendido.
Okay. ¿Alguien más?
Ya aprendí, hermano, que Cristo es más grande que Moisés y Aarón.
Amén.
Nada más los domingos que hay tres servicios en la semana.
Claro.
Que debe de congregarse uno.
Amén. Vamos a dar palmas al Señor por eso. A ver, hermano, Gustavo.
Bueno, yo lo que entendí ayer es que es algo más que nada más asistir pues a la iglesia. Que uno debe ir con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo que Él demanda, pues, que haga uno como creyente, ¿no? Y realmente ayer la predicación, creo que en mí sentí como algo, como que retumbó, pues, más que nada la predicación de ayer, porque lo que hizo Jesucristo, pues, es algo que fue mejor de todos los sacrificios que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues, y es algo mejor, y aún el versículo que dice que cuando uno conoce y sigue haciendo las cosas malas, pues, ya es como pisotear, pues, el nombre del Hijo de Dios, pues, y eso fue lo que me aprendí ayer, pues, de que tiene que uno estar en la iglesia con un corazón abierto y imitar más el carácter de Cristo.
Amén. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, de uno por uno se peleen, hermano.
Pues yo aprendí que es para seguirnos congregando, para seguir más en armonía. En que no es nada más el estar yendo nada más porque sí a un grupo, ¿cómo diré?
Agruparse físicamente.
Ajá, sí, que es para ir a escuchar la palabra de Dios, a seguirnos edificando, y que no es nada más por cualquier otra reunión en particular, pues.
Claro. Y es algo muy importante que dice la hermana, porque en la mayoría de iglesias se piensa que es Cristo, yo y un bush. O sea, Cristo, yo y un árbol. O sea, mi fe es privada y con que yo esté bien, los demás no me importan. Pero vemos que una y otra vez la Biblia nos dice que somos un cuerpo. Y aunque a pesar de que lo sabemos, muchas veces no nos vemos así. No nos vemos como que tenemos una responsabilidad para con mi otro hermano. Muchas veces podemos orar por tal hermano, pero no vamos a exhortarle. No vamos a animarle, no vamos a preocuparnos de esa manera real e ir a hablar con tal persona, decir qué está pasando con tu vida espiritual. O estimularnos al amor, o estimularnos a las buenas obras. Y qué bueno que la iglesia está mirando todo esto, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta que toda la congregación tiene responsabilidades los unos con los otros, para estimularse las buenas obras, para estimularse al amor bíblico y también al animarnos los unos a los otros a seguirnos congregando, ¿verdad? Voy a darle lugar a nuestra hermana.
Bueno, que la preocupación de la carta de los hebreos no es de que una persona solamente que esté faltando, como solamente que porque no vaya un día, sino como que eso refleja también como tu comunión y la fe que tengas en Cristo, porque también podemos venir y estar aquí físicamente, pero no tener pues comunión con el Señor. Es lo que...
Okay. Anybody? Okay, nuestra hermana. ¿Alguien más? ¿Su hermano Ángel?
Lo que aprendí fue que cada vez que vengamos y que nos reunamos, como los domingos o cualquier día en donde hay servicio, no tenemos que venir como con un corazón frío ni con una actitud como indiferente, sino con un corazón sincero.
Ok, muy bien. ¿Alguien más? Personalmente,
pero,
hermano.
Sí, hemos aprendido que la piedra angular es Cristo, que hermano, que este, pues sí, es bien importante y lo has dicho muchas veces y lo hemos escuchado, que pues tenemos que exhortar a los hermanos para cuando están haciendo algo mal, que en amor, como lo dices tú, ya no para pisotearlos, sino claro, que se levante. Y este, y la colonia, ¿verdad? Que dicen que es bien importante y el Señor nos ha enseñado este, que debemos, Él es la piedra angular de nuestras vidas y que es algo que debemos seguir dando las gracias por todo. Y doy gracias al Señor también por todos mis hermanos, porque aunque a veces, como dices tú, venimos cansados, todos trabajamos, pero vengamos con ese corazón dispuesto a aprender del Señor, y cada vez que nos vemos, yo se siento el gozo de que los hermanos recibirlos con agrado en mi casa, y cuando voy allá al lugar, no se siente eso. Entonces, doy gracias a Dios porque no se ve que sea hipocresía,
claro,
sino se ve el amor de Cristo en cada uno de nosotros.
Okay. ¿Alguien más?
Una cosa más que puedo agregar.
A ver, hermano.
Que si no nos congregamos,
ajá,
como estaba diciendo, no podemos cumplir con nuestras responsabilidades.
Claro.
O sea, si no estamos de aquí, ¿cómo vamos a poder estimularnos al amor o hacia buenas obras? Mm-hmm. Si if we're not with the church, si no estamos con el cuerpo, no vamos a poder cumplir con ese deber. Es todo.
Vámonos, hermanos. Aprendimos muy bien todo. Pero como ya tengo todo eso escrito, vamos a tener que gastarnos todas las horas que faltan. Ok, bueno, muy bien, todos contestaron muy bien. Primera pregunta de la predicación. ¿A cuántos grupos de personas el autor de Hebreos se dirige? Rápidamente, ¿a cuántos grupos de personas el autor de Hebreos se dirige? ¿Quién me puede contestar eso?
Bueno, más aprendí que a tres.
Ok, a tres. Okay. ¿Alguien puede ayudar a la hermana a cuál de esos tres? Denme uno aunque sea.
¿A judíos?
Sí, sí, obviamente. Pero ¿a qué esos? Obviamente sabemos que es a judíos, pero hay tres grupos de personas dentro de ese grupo judío.
A unos que pasaban tribulación. Okay.
Okay.
Estaban pasando persecución.
Ok, hermano.
Uno de ellos era los que en medio entendían, no estaban 100% seguros.
Pues, ándale. Ese grupo de personas eran los que todavía no entendían muy bien el evangelio.
La última de las claro. tres preguntas.
Uh-huh. Falta otra.
No sé si está bien, pero aquellos que se querían encontrar al judaísmo. Aquellos que uh-huh. había escuchado, pero por medio como a los sufrimientos de la persecución, yeah. quería una vez más ir
claro. al judaísmo. Exacto. El segundo grupo de personas eran aquellas personas que habían entendido muy bien el evangelio, pero lo habían ¿qué? Rechazado. Y eso les invito a que vean toda la carta de Hebreos y vas a encontrar esos tres grupos de personas, donde algunos, el autor de Hebreos, les explica el evangelio como por esto es que Jesús es mejor. Y es por eso que debemos acercarnos a Él. Y por otro lado, habla a un grupo de personas que está pasando persecución y que por medio de esa persecución quieren volverse al judaísmo. Como decía nuestro hermano Juan. Y otros que, pues realmente eran salvos, pero estaban pasando por momentos malos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo presenta el autor de Hebreos a Jesucristo? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo presenta el autor de Hebreos a Jesucristo? ¿Cómo lo presenta? Como mejor que todas las cosas. Muy bien, esa respuesta es satisface todo. Cristo es mejor que los ángeles. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que el sacerdocio aarónico. Cristo es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio aarónico y el sacerdocio de Cristo? ¿Alguien me podría...? Vamos a comenzar con el sacerdocio. Vamos a hacer una antítesis de eso, algo antitético. Aarón y Cristo. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio de Aarón? ¿Cómo era el sacerdocio aarónico? ¿Me podrían ayudar con esto? Algo que se les haya quedado.
Él tenía que entrar cada año a...
Él tenía que entrar cada año, ¿ok? Ajá, el sacerdote Aarón hacía un sacrificio por sí mismo y lo hacía con animales, pues que estaban prescritos que se tenía que hacer en el Antiguo Testamento. ¿Alguien más podía?
Solamente el sacerdote tenía acceso.
Solamente el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. ¿Alguien más?
La diferencia es de que en el sacerdocio de Aarón, uh-huh. era cada año que se hacía, uh-huh. y en la de Cristo es una vez y para siempre.
Ah, ¿no? Muy bien, eso es mejor lo que acabamos de escuchar. ¿Alguien más?
El sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento solo cubría los pecados y cuando
Cristo. Sí, voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo? No estoy preguntando ahorita qué diferencia hay entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. Son dos cosas distintas. Muy bien, voy a decirlo rápidamente. No apunté todas las cosas, pero las más importantes. Primero, Aarón, por medio de Abraham, pagó los diezmos a Melquisedec. ¿Y Melquisedec es un tipo de quién? De Cristo. Entonces, Aarón, por así decirlo, es inferior a Cristo. Porque Aarón pagó los diezmos a Cristo, por así decirlo, en esa tipología. Abraham es el que le da los diezmos a Melquisedec, ¿se acuerdan? Y Leví viene de los lomos de quién? De Abraham. Eso es lo que vemos en Hebreos capítulo 7, si lo quieres ver después, versículo 1 al 10. Segundo, los sacerdotes de Aarón no hicieron perfectos a nadie. Ofrecían sacrificios, aún por sus propios pecados, con una sangre ajena, de animales, de machos cabríos, de corderos, etc. Pero ellos nunca perfeccionaron a nadie. Cada vez que hacían su ritual, cada vez que presentaban esa sangre al santuario, al lugar santísimo, eso no perfeccionaba a nadie. Tercero, los sacerdotes de Aarón, ¿qué creen? Murieron. Todo el sacerdocio aarónico que viene de sacerdote Aarón, todos morían porque eran seres humanos mortales. Aarón murió y le sucedió a su hijo, y así, y así, y así. Eso mostraba la ineficacia del sacerdocio aarónico en el Antiguo Testamento. Cuarto, los sacerdotes de Aarón sirvieron solo a lo que es figura y sombra. Ellos solamente estaban haciendo una shadow. Solamente estaban haciendo algo que no era real. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos que fueron a la high school o que fueron a la secundaria o la primaria siempre hacían una prueba de en caso de sismo? ¿Qué es lo que se hacía en ese tiempo, no? Mira, no corran, no griten. Y el momento que pasaba eso, todos corrían y gritaban. Pero el punto era ensayar cuando pasara. Haz de cuenta entonces que el sacerdocio aarónico era un simulacro. Solamente reflejaba lo que iba a pasar después. Entonces todo ese sacerdocio, por eso era ineficaz. Porque el punto era simplemente reflejar una verdad futura, pero ellos realmente no eran la cosa real, sino que simplemente proyectaban algo que vendría después. Ahora, ¿qué contraste hay con Jesucristo? Que Cristo, en lugar de ser del sacerdocio aarónico, él viene según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Y en Hebreos capítulo 7 nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es eterno. No hay días, no hay tiempo para el sacerdocio de Melquisedec. Y por lo tanto, el autor de Hebreos nos dice que el sacerdocio de Cristo es perpetuo, es eterno, es permanente. O sea, nunca vemos que Melquisedec muere. Nunca vemos de dónde viene. Y es por eso que lo contrasta con Cristo diciendo, el sacerdocio de Cristo no viene de Leví, porque si Cristo hubiera sido sacerdote en la tierra, ni siquiera pudiera haber sido sacerdote, porque él no venía de Leví, él venía de Judá. Y recordemos que el sacerdocio venía terrenal por los hijos de Leví, pero vemos que Cristo viene de otra tribu, que es la tribu de Judá. Entonces vemos que hay otro sacerdocio diferente. Vemos que es Aarón por medio de Abraham, que es el que le paga los diezmos a Cristo. Cristo tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no cambia. Cristo tiene un sacerdocio eterno, o sea, no perece. Cristo intercede y salva perpetuamente a los que creen. Y vemos que el sacerdote Aarón, cuando presentaba cada año, como dice nuestro hermano Julio, cada vez que presentaba esa sangre en el lugar santísimo, primero era una sangre ajena y segundo, intercedía, pero los sacerdotes morían, ¿sí o no? Y aun cuando él intercedía, intercedía aún por él mismo, pero Cristo, al no morir y al tener un sacerdocio perpetuo, puede interceder permanentemente ¿por quién? Por el creyente, escúchalo. Y eso es importante, si lo quieres ver, en Hebreos 7 está. Entonces, si yo le pregunto al autor de Hebreos, ¿quién es el que intercede por mí permanentemente allá en el cielo? Y la respuesta de él, ¿qué va a ser? Cristo, escucha. Por eso, es algo incorrecto decir que la que intercede es María. ¿Quién murió por ti? No María. ¿Quién es el que tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Cristo. Y porque Cristo no muere, Él está intercediendo por nosotros permanentemente. No puede decir, pero es que Cristo es alguien, un ser muy grande, muy alto, muy sublime, lo cual es cierto. Pero recordemos que él como sacerdote también se encarnó. Y al él encarnarse, el texto dice en Hebreos 4, me parece, que él al tener esa naturaleza humana también fue tentado en todo, pero ¿sin qué? Sin pecar. Y por tanto, cuando tú oras a Cristo, Cristo entiende tus flaquezas. Cristo entiende lo que tú pasas. Él siendo el Dios Todopoderoso, al tener un cuerpo humano, también comprende tus debilidades. Entonces, cuando vas ante Cristo, no vas ante una persona que no sabe qué es lo que significa ser tentado. No vas ante una persona que no te va a comprender. Al contrario. Por eso dijimos en el estudio del día domingo que Cristo es más compasivo que Aarón. Que Cristo es más comprensivo que Aarón. O sea, cuando yo voy a orar a Cristo, voy a un Cristo que me comprende. Voy ante un Cristo que sabe qué significa tener hambre, que sabe qué significa tener sed, que sabe qué significa llorar. ¿Cristo lloró? Sí, y lloró por un ser querido. ¿Quién fue? Lázaro. Cristo entiende todas esas flaquezas. Cristo sabe qué es estar cansado. Cristo sabe qué es tener hambre. Entonces, cuando tú vas a pedirle algo a Cristo, no vas ante un Cristo que solamente se compadece de allá muy lejos, sino aquel que se metió en nuestra piel y se aproximó a nosotros. Y por tanto, el decir es que yo voy a María porque María con sus lágrimas de madre convence a Cristo y después Cristo al Padre. ¿Sabes qué es lo que pasa al poner a María antes que Cristo? Estamos diciendo indirectamente que ¿quién es más misericordioso? María. ¿Quién es más compasivo? María. Y no es así. El más comprensivo, el más amoroso, el más tierno, la persona que nos puede entender a cabalidad es ¿quién? ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo. Lo dice la palabra de Dios. Nunca en el Nuevo Testamento vemos que María dice que es la que intercede. ¿Por qué? Por nosotros. En ningún lugar. Cuando los católicos sacan Juan capítulo 2, es totalmente fuera de contexto. Léelo por ti mismo. Juan capítulo 2 termina diciendo, este principio de señales hizo ¿quién? Cristo. Y sus discípulos creyeron en él. ¿De qué se trata el capítulo? De Cristo, no de María. Entonces podemos mirar aquí que por eso el contraste de Cristo entre Aarón, Cristo es más amoroso, Cristo es más comprensivo, Cristo es más compasivo y Cristo intercede por nosotros perpetuamente. Y a Cristo, ser perpetuo y eterno, no presenta su sacrificio cada año, como dice nuestro hermano Julio, ¿cuántas veces? Una sola vez. Cristo es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Porque mientras el sacerdocio arónico terminó, se desvaneció porque eran sombras, el de Cristo es con juramento. Cristo ofrece el perdón de pecados, lo cual el sacerdocio arónico no podía prometerte. Y por tanto, Cristo tiene un mejor ¿qué? Un mejor pacto, porque realmente en Cristo, realmente, tus pecados ¿son qué? Son perdonados. Y no solamente eso, cuando Cristo te perdona y vienes a Él, el nuevo pacto es que Dios va a escribir su ley ¿a dónde? ¿En nuestro qué? En nuestro corazón, no en tablas de piedra. O sea, vas a nacer de nuevo y la palabra de Dios no solamente la vas a escuchar, sino que va a penetrar en tu cuerpo y va a darte Dios un corazón de carne. Cristo no es una sombra y por tanto no desaparece. Cristo tiene un sacerdocio completo y suficiente. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el sacrificio de Cristo y los del Antiguo Testamento? ¿Alguien puede decir algo rápidamente? ¿Qué diferencia hay entre el sacrificio de Cristo y los del Antiguo Testamento?
A ver si la tengo.
A ver, Maita.
Que los sacrificios que se hacían antes en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados y los de Cristo sí quitan los pecados.
Un aplauso al Señor por eso, hermanito. Solamente voy a corregir una cosita. Los sacrificios del Antiguo Testamento, como dice nuestra hermana, no perfeccionaron o quitaron los pecados de nadie. Pero Cristo no hizo los sacrificios, sino Él.
El sacrificio.
Pero todo está bien. Yo sé que lo que quiso decir fue eso. Pero como va a quedar grabado, quiero que se rectifique eso. ¿Alguien más puede hacer una diferencia entre...?
La razón por la que
se hacían continuamente los sacrificios año tras año es exactamente porque no quitaban los pecados.
Okay.
Y la razón por la que Cristo, el sacrificio fue de una sola vez, porque Él quitó todos los pecados.
Amén. Muy bien. ¿Alguien más puede ayudarle a nuestros hermanos? ¿Qué diferencia hay entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento?
Pues de que los sacrificios se tenían que hacer varias veces.
Uh-huh.
Año con año, y Cristo lo hizo una sola vez.
Muy bien. Muy bien. Voy a dar los puntos que tengo acá. Todos contestaron muy bien. Primero, los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra. No eran una realidad de las cosas. Es lo primero. Segundo, los sacrificios del Antiguo Testamento no perfeccionaron a nadie. Solo se hacía memoria de qué. De los pecados. Se recordaba que las personas eran ¿qué? Eran pecadoras. No quitaron los pecados de nadie. Tercero, Cristo es la realidad de las cosas. Mientras en el Antiguo Testamento sus sacrificios eran una sombra, el sacrificio de Cristo es la cosa real. Es lo que realmente tendría que ser. Cuarto, Cristo cumplió y satisfizo a plenitud la voluntad del Padre. Dice, he aquí que vengo a hacer tu ¿qué? Tu voluntad. Quinto, somos santificados en la obra expiatoria ¿de quién? De Cristo. Dios nos aparta para Él, nos santifica en la obra de Cristo. Sexto, con una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos, como nos han dicho nuestros hermanos. Séptimo, Cristo terminó su obra porque el texto dice que se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de la majestad ¿de quién? De Dios. Pero los sacerdotes no se sentaban porque no había descanso para ellos, porque sus sacrificios eran ineficaces. Pero a Cristo, hacer su sacrificio, es ser completo, ser perfecto y hacer terminado, Él se puede sentar. O sea, queriendo decir que Cristo terminó la obra de Dios. Muy bien, siguiente pregunta. Y es la última, y aquí vamos a comenzar nuestra predicación del día de hoy. No dejándose de congregar, ¿se refiere a no dejar de asistir a los cultos o algo más? Otra vez, no dejándose de congregar, como el texto dice. Vamos a leer por favor el texto para que ustedes lo vean. Hebreos 10 y versículo 25. Vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la pregunta es, cuando el texto dice no dejándonos de congregarnos, ¿se refiere a solo a no dejar de asistir a los cultos o se refiere a algo más? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿A qué se refiere con esta frase? ¿Solamente el texto está diciendo tienes que estar presente en los cultos o se refiere a algo más? ¿Alguien podría contestar, por favor?
Algo más.
¿Pero qué es algo más?
Como vamos a pedir, es una profesión de fe.
Ok.
Estás presentando delante de Cristo y estás expresando tu fe, tu leidad, como decía el hermano Julio, tu leidad, loyalty before him, ante él.
Okay. Y eso es importante. No debemos de confundir que el congregarse solamente significa asistir a un qué, a un culto. Hemos visto que en Hebreos capítulo 10, el autor de Hebreos comienza diciendo que Cristo, por medio de su sacrificio, nos ha dado la libertad de entrar al lugar ¿qué? Santísimo. Cristo ha hecho la voluntad del Padre y Cristo con una sola ofrenda nos ha hecho ¿qué? perfectos. Y porque Cristo ha completado la obra del Padre y nos ha abierto ese camino al camino nuevo, al nuevo pacto, ahora el autor de Hebreos dice, acerquémonos. ¿A quién? ¿A Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahora bien, entonces cuando dice acerquémonos, no solamente se está refiriendo a asistir a un culto, sino a creer y aceptar la obra de quién. De Dios, que ha proveído a través de quién. De Cristo. Entonces cuando yo vengo al culto, o yo me acerco a Dios, es porque he aceptado ese qué. Ese sacrificio. O sea, yo vengo al culto o me congrego porque realmente he obedecido a ese qué, a ese mandamiento. De manera que el congregarse no solamente es participar en un culto o asistir a un culto, es una profesión de fe donde el creyente o la persona viene o se congrega o se presenta ante Dios porque ha aceptado el sacrificio de Cristo. Porque realmente ha entendido que Jesucristo es el sacrificio perfecto que puede perdonar sus ¿qué? Sus pecados. Y es por eso que nos debemos de presentar con un corazón ¿cómo? Sincero, ese es el contexto. Entonces aquí el autor de Hebreos no solamente está diciendo, se están dejando de congregar, ya no se reúnen, tienen que reunirse. Ese no es el punto de esta carta. Más bien se está refiriendo a que tales personas, o porque estaban pasando persecución, o porque se estaban alejando del cristianismo, o quizás porque estaban rechazando al Señor Jesucristo, o quizás porque no entendían muy bien el Evangelio, el autor de Hebreos ha presentado a Jesucristo como el sacrificio perfecto, como la voluntad perfecta, como aquel sacrificio que puede perdonar los pecados. Cristo es aquel que nos abrió el velo por medio de su carne y por tanto debemos de congregarnos. O sea, debemos de ir ante Dios pensando que Cristo es aquel que puede perdonar mis pecados. Muy bien, creo que eso contesta esta pregunta y vamos a repasar un poquito. Primero, ¿por qué entonces es importante congregarnos? Primer punto, porque es un mandamiento de parte de quién. De Dios. Dice, acerquémonos. Y si realmente tú has creído en Cristo, y si realmente tú amas a Cristo, y si realmente lo ves como tu Señor y como tu Salvador, ¿cómo podemos nosotros mostrar que realmente hemos creído en ese mensaje? Bueno, acercándonos a quién. A Cristo. Pero notemos que después el versículo que sigue, mire qué es lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 23. La primera palabra, ¿cómo dice? Mantengámonos firmes. Esto quiere decir entonces que la segunda cosa por la cual congregarse importa es porque de esa manera nosotros nos mantenemos firmes en esa fe. Y tercero, dice, no dejando de congregarnos. Entonces, ¿por qué es importante congregarse? Porque es una profesión, entonces, ¿de qué? De fe. Y por tanto, no debemos de mirar el congregarnos como algo superficial. O sea, solamente tengo que venir porque alguien me dice, porque alguien me invita, o porque es una obligación, es un deber, sino que cuando alguien decide venir a la congregación, decide participar con el cuerpo de Cristo, lo hace porque ha entendido y ha obedecido al mensaje de ¿quién? De Dios. Y eso es algo hermoso que quiero que podamos entender el día de hoy. Y cuando lo hace por un acto de fe. Lo hace con un corazón ¿qué? Sincero. Entonces cuando vengamos a los cultos o a la congregación, tenemos que tener en mente que no venimos a presentarnos solamente ante los demás, sino que nos venimos a presentar delante de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Indirectamente, cada vez que yo vengo a un culto, estoy diciendo que he aceptado la obra de Dios. Indirectamente, cuando yo vengo a un culto, estoy diciendo que he aceptado la obra de Cristo en la cruz, que he creído en eso. ¿Y cómo lo demuestro? Viniendo a los cultos o congregándonos. Hemos visto que el congregarse es un acto de obediencia y una profesión de fe. ¿Cómo sabes que esa persona realmente profesa una fe genuina? A pesar de que hay problemas, a pesar de que hay persecución, a pesar de que el creyente tiene X o Y motivos en su vida, ¿cómo profesa que es fiel al Señor? Congregándose. El congregarse confirma o pone en evidencia la genuinidad de nuestra fe y profesión práctica. O sea, ¿cómo sabes que tal persona realmente ha creído en Cristo? ¿Cuál es una de esas evidencias que tú sabes que tal persona su fe es genuina? Bueno, al menos porque se congrega. ¿Cómo sabes que una persona está fluctuando en esa fe? ¿Cómo sabes que una persona realmente no le interesa el cristianismo? ¿Cómo lo sabes? Porque se deja de qué. Si no me interesa Cristo, si no me interesa su palabra, si decido rechazar el evangelio, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Voy a dejar de qué? De congregarme. Y esto no es una conclusión mía. Es que esa es la razón por la cual Hebreos se escribió. Porque había personas que se estaban alejando del cristianismo por miedo, por circunstancias, por incredulidad, etc. Y es por eso que vuelve el autor de Hebreos a presentar a Cristo como lo mejor, como lo más perfecto, como lo suficiente. Y al final termina diciendo, así que acerquémonos, mantengamos y no nos dejemos de qué, de congregar. El congregarse demuestra nuestra firmeza en nuestra fe. ¿Cómo sabes que una persona está muy firme en su fe? Bueno, porque asiste a los cultos, se congrega con los hermanos constantemente. ¿Y qué pasa si una persona deja de congregarse? Simplemente delata nuestra indiferencia, nuestro enfriamiento o nuestra falta de fe. El acercarse a Dios por medio de Cristo debe de ser con un corazón sincero. Cada vez que vengamos a los cultos, ¿cómo debe de estar mi corazón? Es más, hagamos algo más práctico. ¿Cómo está mi corazón ahora?
Sincero.
¿Verdad? Debe de estar así. Porque mira, si venimos con una actitud mala, con un corazón manchado y no queriendo arrepentirnos, no esperes que Dios te hable. Eso no es aceptar la obra de ¿quién? De Cristo. Cada vez que vengamos al culto, no vengamos pensando, estoy cansado y tengo que venir como una obligación, porque el punto del autor de Hebreos es quitar eso, es que vengas con un corazón sincero, que vengas con una disposición genuina, con una fe genuina ante Cristo. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, no dudando, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces, el que tú vengas a congregarte tiene que ser voluntario, por fe, por convicción, por haber creído en la obra de Dios. Se congrega porque se cree, porque se ha tomado una decisión concreta sin fluctuar. Y se tiene una respuesta genuina al mensaje de Dios. El congregarnos también nos coloca dentro de los que creen y tienen una fe genuina. ¿Cómo sabes que tal persona es parte del cuerpo de Cristo? Porque se cree. Porque se congrega. Y por último, donde nos quedamos el día de ayer, y aquí me gustaría gastarme unos 15 minutos en lo que vamos a mirar. El punto que sigue no lo hemos dado es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. La responsabilidad de los miembros de la iglesia. Ese es el punto que vamos a mirar el día de hoy muy rápidamente. La responsabilidad de los miembros de la iglesia. Primer punto, obligaciones personales. Primer punto. Y cuando nos referimos a obligaciones personales, nos referimos a que esto no esperes a que alguien te anime. No esperes a que alguien te diga algo. No esperes a que otra persona venga a ti y te diga lo que tú sabes que tienes que hacer. Es algo que tiene que ser entre tú y Dios. Primera obligación personal, versículo 22 de Hebreos 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos capítulo 10 y versículo 22. ¿Lo tenemos? Amen. Vamos a leerlos todos juntos, por favor, porque es importante. Primera obligación personal. Versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso lo tiene que hacer cada persona que viene a los cultos o que viene a Cristo o que se presenta ante Dios. Tienes que acercarte siempre con un corazón que sincero. Y cuando dice en plena certidumbre de fe, es que la persona tiene que traer una fe verdadera. Y después dice purificando los corazones de mala conciencia. Segunda obligación personal. Mira lo que dice el versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos también. Versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién tiene que mantenerse firme? Tú. No esperes a que una persona te diga eso. Eso es tu responsabilidad como creyente particularmente. Ahora sí, caiga quien caiga, tu responsabilidad es mantenerte firme sin doblez. Esas dos responsabilidades en este texto te corresponden a ti como creyente. Tú tienes que acercarte con un corazón sincero todo el tiempo. Tú tienes que acercarte con una fe firme y tienes que acercarte con un corazón limpio, dispuesto a aceptar la obra de Dios. Y segundo, tienes que mantenerte firme. Es una responsabilidad de cada creyente. Segundo punto, obligaciones eclesiásticas. Obligaciones eclesiásticas, o sea, obligaciones entre los miembros. Obligaciones eclesiásticas o entre los miembros. ¿Lo tenemos, hermanitos? Y para las personas que quieran saber la hora, son las 8:37. Obligaciones eclesiásticas. O sea, ¿cuáles son las obligaciones entre los hermanos? Mira lo que dice el versículo 24 y vamos a leerlos todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nótate que ya no dice tú solo. Ahora dice: considerémonos unos a qué? A otros. O sea, ya esta responsabilidad no solamente es personal, sino que ahora tienes que también tener responsabilidad para con tu qué, para con tu hermano. La palabra considerémonos unos a otros, si no la entiendes, quiere decir tomar en cuenta a la otra persona o pensar en el otro. Y eso es importante, porque si somos un cuerpo, entonces quiere decir que no tienes que pensar egoístamente solamente lo que te conviene a ti o solamente tu crecimiento espiritual, sino que tienes que tomar en cuenta a tu qué, a tu hermano. Tienes que pensar en la otra qué, en la otra persona. Yo tengo que cuidar mi vida espiritual, pero mientras yo la cuido, también tengo que estar mirando o preocupándome por qué, por mi otro hermano. La Nueva Versión Internacional interpreta o traduce: preocupémonos los unos por los otros. ¿Ves? Si algo debemos de preocuparnos, son los unos por los qué. Si algo realmente debe de preocuparte en tu vida espiritual, es la vida espiritual de tu otro qué, de tu otro hermano. Esta palabra entonces quiere decir que debemos de preocuparnos por la salud espiritual del otro. Eso no significa que debemos juzgar la vida de la otra persona para condenarlo, sino para cuidar la vida espiritual de la otra persona. Una cosa es condenar a un hermano, otra cosa es chismear del otro hermano. Eso no tiene nada que ver con el texto bíblico. Aquí está refiriéndose a preocuparse legítimamente por el estado de ánimo, por el estado espiritual de tu otro hermano. Significa tener en cuenta el crecimiento de mi hermano. Yo estoy creciendo, pero ¿qué tal mi otro hermano? Estar consciente sobre la conducta y edificación de mi hermano. Estar alerta o concientizar sobre la edificación y el crecimiento espiritual mutuo. Yo estoy creciendo y deseo que mi hermano también siga creciendo en la fe. ¿Y por qué digo crecimiento espiritual? Porque mira lo que dice después. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para, ¿cómo dice? Estimularnos. Notemos que aquí cuando dice considerémonos unos a otros o preocupémonos los unos por los otros, después te dice cuál es el propósito. Mira lo que dice. Y considerémonos unos a otros, y luego que dice esa palabra, ¿cuál es? Para. ¿Ves que aquí hay un propósito, hay un objetivo? ¿Por qué razón debo de preocuparme por mi hermano? ¿Por qué razón debo de considerar al otro hermano, a mi otro hermano? Lo dice muy claro. Para estimularnos. Entonces la palabra para nos señala el fin o el propósito del por qué tener en cuenta a nuestros hermanos. El por qué me debo de preocupar por él o por ella. Y cuando dice para, después dice esta palabra, estimularnos. Y esta palabra estimularnos, voy a usar algo, un ejemplo más práctico para que lo entiendan. No quiero decir la marca, pero lo tengo que decir. ¿Cuántos venden abono aquí? ¿Jafra? ¿Sí? Vamos a dar palmas al señor por nuestra hermana. Ay, luego me paso los perfumes, hermano. Tienes que borrar esa parte, hermano, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen las vendedoras de Jafra? Te traen un catálogo, ¿verdad? Y en ese catálogo, muchas veces, trae una hoja doblada, ¿verdad? Casi que no sé de esas cosas, ¿verdad? Y cuando la abres, dice ahí, rasque, ahí. ¿Y para qué?
Para que huela el olor del perfume.
Haz de cuenta que ese frotar que haces para que huelas el perfume, estás estimulando algo para que salga algo. ¿Me entiendes? Entonces, el creyente debe de estimular, debe de frotar metafóricamente al otro hermano para que salga ese amor bíblico, para que el amor de Cristo salga a relucir en la vida de ¿qué? Del creyente. ¿Ves que este amor no solamente es un sentimiento? Se puede estimular. Una palabra más literal, ¿sabes cuál sería? Provoca a tu hermano al amor bíblico. Mira, muchas veces como hermanos podemos tener diferencias, podemos tener algunas discusiones, y qué vergüenza que tengamos pleitos. Y cuando hay pleitos, alguien provoca al otro, irritas a la otra persona. Este es el significado de esa palabra, provocar o irritar. ¿Qué pasa cuando tienes una comezón y te rascas? ¿Se te irrita qué? La piel. Esta es la palabra. Y lo que quiere decir es que a la persona a lo que lo tienes que irritar es al amor. Debes de provocar eso en la otra persona. Y este amor es el amor bíblico. ¿Alguien me podría decir la definición del amor bíblico? ¿Qué es? Es abnegado, ¿sí? Es sacrificial. ¿Qué más? No busca lo suyo, ¿qué más?
Incondicional.
Es incondicional. Y todas esas detalles o significados del amor cristiano, el creyente debe de estimularlo ¿a qué? Al otro hermano. Y eso es algo muy interesante, porque entonces significa que para estimular el amor al otro hermano, el otro lo tiene que vivir. Los dos tienen que practicar ese tipo de amor. Y luego, si todos estamos fríos, y si todos no queremos pagar el precio, y todos no queremos a creer en Cristo, y si menos congregamos, ¿cómo va a pasar eso? ¿Sí ves? Entonces, si quieres provocar algo en la vida de alguien, ¿qué es? ¿El amor de quién? De Cristo. Sacrificarse por la otra persona. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tal persona, tal cristiano, necesita algo para él, pero también su hermano necesita la misma cosa? ¿El amor de Cristo es sacrificial? ¿Sí o no? ¿Cómo dice 1 Juan 3? Que así como Cristo puso la vida por nosotros, así nosotros debemos de poner la vida por nuestros que... ¿Qué crees que causaría en la vida de tu hermano que él, sabiendo que tú necesitas lo mismo, tú te sacrificaras por él y en lugar de obtener eso para ti mismo, se lo dieras a él? ¿Tú crees que eso estimularía el amor en tu hermano?
Sí.
Sí. Obras así, acciones así, prenden la mecha o la flama en la otra que... Mi hermano hizo esto, ¿por qué? Y eso me impulsa a hacer ¿qué? Lo mismo. O sea, ¿no crees que aquí estimular se refiere, tienes que ser eso, hermano? No es palabras, es estimularlo, es provocarlo por medio del ejemplo, por medio de tu ejemplo, pues. La palabra estimular no significa provocar, significa incitar. Incitar el amor bíblico y expresar el amor bíblico. Esta palabra también se puede interpretar como persuadir a la persona. Y no solamente eso. Mira lo que dice después el texto en el versículo 24. Vamos a leerlo otra vez juntos. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y con eso terminamos. Mira, muchas veces podemos ser tan carnales que nos cuidamos de lo que no debemos de hacer, pero se nos olvida qué es lo que debemos de hacer. Y lo voy a volver a decir. Muchas veces podemos ser tan carnales nosotros que nos cuidamos solamente de lo que no debemos de hacer. O sea, no tengo que hacer eso. Pero se nos olvida qué es lo que sí debemos de hacer. Y sabías tú que si tú sabes lo que sí debes de hacer y no lo haces, también es que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que... Y muchas veces dices, oh, es malo hacer esto y por tanto no lo voy a hacer. Es correcto, pero muchas veces nos centramos tanto en el no hacer que se nos olvida qué es lo que sí podemos hacer. Y lo que el texto está diciendo aquí es que debemos de estimularnos a las buenas, ¿qué? A las buenas obras. Incitar a mi otro hermano a que haga buenas obras también. Y después el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, ¿cómo dice?
Exhortándonos.
¿Sí ves? Es algo grupal. Si veo que mi hermano no está viniendo a los cultos, es que posiblemente puede ser porque su fe se está enfriando o por la falta de fe, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que debe hacer el otro creyente? Debe de exhortarle, animarle a que siga en la fe. Y estas cosas son el deber de cada uno de nosotros para con quienes. Para con mi hermano. Y después dice, en tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, hermanitos, con esto hemos repasado lo que debemos de hacer. Vamos a levantarnos, vamos a orar y que el Señor siga poniendo ese deseo en nuestro corazón de mirar los cultos, la congregación, el venir a la congregación como un acto de fe, con un corazón sincero y también el estimularnos el amor y las buenas obras.